Dani Segura para MMA Junkie y Hablemos MMA aquí con Diego López, que está ya acercándose a su regreso, que va a ser en UFC 300, una mega cartelera que veremos ahora el 13 de abril. Él estará peleando contra Sadiq Youssef ahí en Las Vegas. Diego, primero que todo, bienvenido, hermano, de vuelta aquí a tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, Dani, muy bien, muy contento, muy emocionado. Ya estamos a pocos días de la pelea. Ha sido un campamento largo, pero muy, muy satisfactorio y muy, muy alegre, muy contento.
Sí, y oye, cuéntanos un poquito. Yo la última vez que hablé contigo en una entrevista aquí en el canal, porque hemos texteado un poquitico, fue en noviembre del año pasado. En ese entonces tú habías ganado en UFC 295, cartelera gigante en MSG, y habías pedido por Bryce Mitchell. No se dieron esas cosas, UFC 300, Sadiq Youssef. Alguien podría decir que hasta mejor resultaron para ti. Comparado a lo que querías y con lo que terminaste, ¿cómo te sientes?
Sí, no, pues me siento muy bien, ¿no? Pues bueno, como bien mencionas, habíamos platicado allá por noviembre después de mi pelea y pues bueno, había expresado mi deseo de pelear en la cartelera de México, ¿no? Pues, como bien mencionas, contra Bryce Mitchell, pues felizmente no se dieron las cosas, me ofrecieron un par de oponentes, pero no fue posible, no fue posible concretar ninguna pelea y pues bueno, me ofrecieron la pelea en UFC 300, ¿no? Cuando me ofrecieron la pelea en UFC 300, mi única respuesta fue sí y avénteme el que quiera, ¿no? Yo no tengo ningún problema, solo quiero ser pues, parte de la cartelera y parte de la historia que está haciendo UFC con UFC 300.
Sí, y oye, un privilegio total, se los pongo así, ni Conor McGregor ha podido pelear en un UFC 100, UFC 200, UFC 300, muy pocos peleadores lo han hecho, estas carteleras centenarias especiales, ¿no? Veo ahora mismo a las preliminares y tenemos a Sterling, ex campeón, Prochaska, ex campeón, Holly Holm, ex campeona, Jessica Andrade, ex campeona, Davison Figueiredo, ex campeón, Cody Garbrandt, ex campeón. O sea, están loquísimas esas preliminares. Cuando te dijeron UFC 300, teniendo en cuenta qué tan especial es ese evento y qué tan competitivo y apetecido estaba por los peleadores de participar en esa cartelera, ¿qué pasó por tu mente?
No, pues solo pasó eso, Daniel, pasó eso, ¿no? Pues voy a ser parte de la historia. Estoy ganando un lugar donde muchos peleadores querían estar, ¿no? Yo creo que cualquier peleador ahorita, pues dentro do UFC, ele gostaria de estar nessa carteleira, não? Pois por toda a magnitude que vai ter e todo o impacto que vai causar depois que passe o evento, não? Pois como todos sabemos, pois é uma carteleira histórica, pois é o evento número 300 do UFC. Este evento 300 só vai haver um em toda a história e por eu ser parte disso é algo incrível.
Sim, sí, sim, sí, vai ser super bacano. Alexa ou Irene ou incluso Alessandro se han puesto um poquito celosos, ¿Te han dicho algo acerca de tú estar en 300?
No, de hecho no, la verdad es que pues, nosotros somos un equipo muy unido y siempre nos alegramos por los logros de todos nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando supero que yo iba a pelear UFC 300, pues todos nos pusieron bien contentos, ellos también me felicitaron bastante y pues nada, o sea, lo que sí es que pues todos van a estar acá pues, para apoyarme.
Sí, sí, y va a ser un momento excelente, una cartelera excelente y una pelea excelente que tienes ahora con Sadiq Youssef. Oye, háblame del oponente, Sadiq, un oponente muy, muy duro, muy experimentado. Si no estoy mal, sigue rankeado. Si no estoy mal, yo sé que los rankings cambian a cada rato después de una cartelera. Un oponente top, o sea, uno pensaría, si ganas acá, estarías entre los mejores 15 del mundo, sin duda, ¿no?
Sí, claro, pues es como sabes, pues la pelea que nosotros hemos siempre buscado, ¿no? Una pelea pues, con alguien que estuviera dentro del ranking, ¿no? Y ahorita, pues no. Estamos peleando contra Sadiq Youssef, que es el número 13 de ranking, y seguramente yo estoy trabajando para conseguir una victoria, y después de esa victoria, pues espero tener mi puesto dentro del ranking de top 15, y ya de ahí, pues tener, mirarlo para arriba, ¿no? Mirarlo para arriba, ver qué son las peleas que nos pueden cuadrar más adelante, pues para seguir escalando dentro del ranking.
Sí, y óyeme, antes, cuando hablamos previo a la pelea de Pat Sabatini, ¿tú pensabas que si ganabas convincentemente, teniendo en cuenta el tipo de finalizaciones que has conseguido, la pelea con Evloev, que entrarías a los rankings, pero como hablamos y me sorprendería, sería un shock completo si le ganaras a Youssef y no entrarías a los rankings. Creo que se puede garantizar prácticamente que si le ganas al 13, tres victorias consecutivas, Evloev, una de las peleas más, si no la pelea más dura que ha tenido dentro de UFC. Teniendo eso en cuenta, que aquí esta pelea es bien importante y que es tu entrada al top 5, ¿te ha añadido más presión? ¿Se ha sentido distinto la preparación? No sé, como te has pellizcado más o ha habido algún cambio teniendo en cuenta la significancia de esta pelea?
No, la verdad es que no, Dani, pues nosotros desde todas las peleas siempre trabajamos duro, ¿no? Siempre trabajamos duro, enfocado en el cinturón, ¿no? Independiente de que sea el campeón. Entonces nosotros nos preocupamos más por lo que hacemos nosotros en el campamento do que meternos presión por estar peleando con alguien ranqueado, ¿no? Pues yo siento que de eso se trata, ¿no? Un peleador, si tú quieres pelear por el título, tienes que pelear con los más duros de la división, ¿no? Y pues tienes que pelear con todos de dentro del ranking hasta tener tu oportunidad, ¿no? Y pues ese es mi objetivo. Ahorita pues tengo o Sodiq Yusuf frente, sé que es un peleador muy duro, un peleador bastante constante dentro del UFC. Es un peleador que ha peleado con buenos nombres dentro de la división, solo tiene dos derrotas dentro del UFC, que es justamente contra Edson Barboza, que es una leyenda del deporte. Este Arnold Allen, que no me engano, ahorita es el número 6 o 7 de ranking. Entonces, pues eso habla de la importancia de esta pelea para mí, ¿no? Entonces, eso nada más me ha ayudado a trabajar más duro y enfocarme en poder ser el primer peleador a finalizar su dique dentro del UFC.
Sí, como mencionas, Sadiq Youssef ya lleva un buen tiempo dentro de UFC, ha peleado con peleadores muy, muy buenos, nadie lo ha podido finalizar. Las únicas dos derrotas que tiene son por decisión. Tú eres un finalizador, sabemos que te gusta finalizar si es de pie o por sumisión. ¿Crees que si consigues una finalización, qué tipo de mensaje, sabemos la implicación de los rankings, pero qué tipo de mensaje crees que le mandas a la división de 145 libras si llegas a hacer algo que nadie ha hecho anteriormente?
Es mi objetivo, ¿no? Mi objetivo es poder hacer eso, ¿no? Poder terminar la pelea contra Sodiq y el mensaje, pues, que sea más claro do que la primera pelea, ¿no? Que hay un nuevo contendiente dentro de la división. Ese es el mensaje que va a quedar para todos y pues, es lo que busco, es lo que quiero.
Sí. Oye, y ya técnicamente hablando en cuanto al matchup, Sadiq Youssef es un peleador muy completo, muy buen atleta, experimentado, como mencionamos. Cuéntanos, ¿cómo ves el combate desarrollándose? ¿Dónde crees que sin darnos la estrategia, yo sé que eso se lo tienen guardado, pero más o menos, ¿qué es lo que esperas tú de él y dónde crees que vas a tener ventajas en esta pelea?
Pues todos sabemos, ¿no? Sodiq es un peleador duro, o sea, es un peleador que siempre va para adelante buscando finalizar la pelea, ¿no? Sabemos que va a ser un choque, porque yo también soy un peleador que va para adelante buscando siempre la pelea, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a pasar es que los dos van a estar en medio del octógono, ¿no? Uno buscando, pues, encajar su juego mejor. Y pues eso, todos saben que mi fuerte es de jiu-jitsu, ¿no? Todos saben que mi fuerte es de jiu-jitsu y pues definitivamente una hora u otra nosotros vamos a llegar al piso y ahí es donde voy a aprovechar mi oportunidad.
Sí, muy, muy entusiasmado para ver esa pelea, súper emocionante. Y oye, quiero también hablar de otras cositas fuera de tu pelea, ya que pues hay bastantes cosas pasando en tu división. Principalmente en esta misma cartelera, justo dos peleas o una pelea después de la tuya. Aljamain Sterling, el ex campeón de 135 libras, estará haciendo su debut. De peso pluma en UFC 300, va a estar peleando contra Calvin Kattar. ¿Tú qué esperas de Aljamain Sterling en 145? ¿Sí crees que pueda que le vaya igual de bien como le fue en 135?
Pues es un peleador grande, ¿no? Es un peleador que la verdad siempre ha estado grande para la división de 135. Y ahorita que subió a 145, pues nosotros llevamos, creo que más o menos un mês e unas semanas acá en Las Vegas, ¿no? Pues por el de TOF. Y pues lo he topado un par de veces ahí en lo PI, pues he platicado con él también. Y pues es un peleador que es grande para la división, ¿no? Aunque viene subiendo de categoría, pues es grande para la división. Y pues bueno, su juego yo creo que casa muy bien con el juego de Kevin Kera, ¿no? Porque Kera pues es un striker y pues Sterling es un wrestler, ¿no? Y pues todos sabemos que es donde mejor tiene un desempeño Sterling cuando va a pelear el piso, ¿no? Pero pues vamos a ver si ele vai ter a mesma potência que tinha 135 libras pues, para levar a pela e piso e manter ele no piso contra alguém que é muito grande para a divisão também, como é Kevin Kattar, não?
Sí. Oye, ¿y has podido entrenar con él o no? Porque yo sé que él también él pasa mucho tiempo en Las Vegas.
Sí, o sea, yo entrené con ele, creo que la segunda semana que llegué aquí en Las Vegas, entrenamos un día. Daí me invitou a que ser parte da classe deles, que estava sendo classe de luta, de jiu-jitsu. E, pues, entrenei com eles, pero foi muito tranquilo, na verdade, pois, já sabe, não? No treinamento, na mais era viernes, pois, já sabe, os viernes são bem cansados. Então, nos outros, na mais era como para manter e não perder o dia do treinamento.
¿Cómo lo sentiste de tamaño? ¿Igual a oponentes que has tenido tú en el pasado o un poquito más pequeño?
Não, na verdade, tipo, eu senti igual que outros oponentes, não, mas porque eu estou largo para a divisão e, pues, a mim sempre me ha tocado, pues, contrincantes um pouco mais pequenos que eu, de estatura, não? Então, Sterling, pues, eu senti igual que a todos os outros.
Sí. Oye, hay gente que dice que él tiene la mejor tomada de espalda dentro de UFC. Obviamente él tiene un muy buen jiu-jitsu, una muy buena lucha. ¿Qué piensas tú del jiu-jitsu de él, del nivel de él?
Não, pois ele ha demonstrado isso, não? Ha demonstrado em suas peleas que uma vez que liga a tua espada, pois tu pode finalizar, não? Eu creio que são muito poucos dos peleadores que ha podido defender, pois, sua toma de espada, não? E suas submissões, não? Eu te digo, hemos podido treinar e, pois, se é sentido isso, é sentido, pois, lá, o nível que traz.
Sí. Yo sé que tienes una pelea contra Sadiq Youssef, no, no quiero darle mucho enfoque a esto porque pues tienes que enfocarte en Youssef, pero no sé, Sterling sería una pelea muy interesante para ti, él hace muchas competencias de grappling también, los dos tienen un estilo muy, muy interesante, ¿eso es algo que te gustaría a futuro o no piensas en eso?
Pues definitivamente, ¿no? Como tú sabes, pues es mi primera oportunidad de pelear, ya después, bueno, tirando la pelea de Evloev, es mi primera oportunidad de pelear por un lugar en el ranking, y definitivamente, él ganando su pelea contra Kelvin Kieran, pues posiblemente más adelante podemos toparnos, ¿no? A lo mejor en una o dos peleas podemos estar topándonos, pero pues nada, a mí, a lo que me ponga enfrente, pues yo estoy listo para pelear.
Sí, y oye, ¿la de Bryce Mitchell te sigue interesando o ya porque tienes a alguien rankeado ya no te llama tanto la atención?
No, pues como te menciono, Daniel, la verdad es que, o sea, mi idea es ganar mi pelea, tomar el puesto que tiene ahorita Sadiq, que es el número 13. Sabemos que puede pasar muchas cosas, porque va a tener la pelea de Kelvin Kieran también en la categoría, y, pues, él, si no me equivoco, viene de dos o tres derrotas. Si gana ese Sterling, pues él podría bajar bastante en el ranking, ¿no? Tomando en cuenta que otros peleadores que están ahí de 13 para abajo. Algunos vienen de derrota también, entonces muchas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces vamos, más que nada enfocarnos ahorita en ganar la pelea, ver en qué puesto nos pone el ranking, ¿no? Si es así, y ya de ahí, pues, pensar en oponentes, ¿no? Pero sí, o sea, yo estoy puesto para pelear con todos de la división, ¿no? Mientras sea una pelea que me pueda seguir acercando a las peleas por el título.
Sí, y oye, sigamos con el tema aquí de la división. También la última vez que hablé contigo, pues habíamos hablado y te había pedido un análisis y una predicción para la pelea que teníamos de campeonato entre Topuria y Volkanovski, que pasó en febrero. Ya tenemos un resultado en mano, un nuevo campeón, Topuria noquea a Volkanovski. Me imagino que has visto la pelea, si ya la diste, danos tu impresión, ¿qué pensaste del desempeño de Ilia y te sorprendió de que Volkanovski haya perdido de esa manera?
Pues, o sea, yo creo que, no, si no me equivoco, creo que te mencioné isso, não? Pois que Topuria tinha poder de nocaute, não? E justamente foi o que passou. Ou seja, ligou e, pois, pôde conectar a mano e já sabe, não? Em la divisão que seja, quando a mano é bem conectada, pois o peleador se vara e pisa, não? Então, foi justamente o que Topuria estuvo trabalhando toda a pelea. Das contas, no primeiro round, estuvo muito passivo. E no segundo round, começou a pressionar um pouco mais, encontrou sua distância e conectou a mano. E, pois, bueno, aí se viu seu poder de nocaute, não?
Sí. Tú entrando al combate pensabas que Volkanovski ganara, pues eso es lo que nos dijiste, pero ya cuando, eso fue unos mesecitos antes, ya cuando se llegó el Fight Week, ¿sí pensaste que Volkanovski iba a defender su cinturón o no?
Pues yo creo que empezó a cambiar mucho cuando empezó el primer round, pues vi a Volkanovski muy pasivo, ¿no? De una manera completamente diferente que otras veces, ¿no? Yo hasta mencioné a mis compañeros de que cuando Topuria tirara combinaciones largas, lo podía conectar, y justo fue así, cuando él, pues, buscó combinaciones de 3-4 golpes, fue donde pudo noquear a Volkanovski.
Sí, definitivamente. Y oye, pues mucho se ha hablado de qué le puede seguir a Ilia Topuria. Y le ha hablado de pronto interés de subir a 155. Le ha estado tirando piedra a Sean O'Malley y viceversa. Sabemos que Volkanovski quiere una revancha inmediata y Topuria pues no se niega 100%. Evloev, con quien tú peleaste, muchas personas, incluyéndome a mí, pensamos que es el contendiente número uno, pero de pronto no tiene tanto mediático que lo está empujando ahí. ¿Tú cómo ves el panorama hoy día de título y qué crees que debería pasar en el top?
Pues, mira, no sé si es cierto, yo vi una publicación que parece que UFC estaba trabajando Volkanovski contra Evloev para UFC Australia, no sé si es cierto, o sea, vi una publicación. Si eso es cierto, definitivamente UFC va a esperar a ver qué pasa con la pelea de Justin Gaethje y Max Holloway, ¿no? Yo creo, yo siento que independiente de lo que pase en la pelea, si gana Max Holloway o si pierde, él va a tener su oportunidad por el título si llega a pelear a Evloev y Volkanovski en Australia, ¿no? Porque si va a esperar para que pelee con Volkanovski, yo creo que va a tardar mucho, ¿no? Va a quedar mucho tiempo inactivo, ¿no? Y si ellos se quieren mantener activo, pues yo creo que sería eso, tomar la pelea con Max Holloway o pusiese con ese Ortega, que son los que están ahí en la línea, ¿no? Ahorita que son los que están dentro del top 5, ¿no? De ahí en fuera, yo creo que casi todos los peleadores más de abajo tienen peleas pactadas, ¿no? O sea, ese es como mi punto de vista. Aún más porque no creo que pelee contra Islam Makhachev este año, por él mismo, ¿no? Bueno, por todo que que está pasando, yo creo que Makhachev va a esperar, pues, en vez de justamente eso también, a ver qué pasa con la pelea de Oliveira y Armand Tatsuria y la pelea de Dustin Gaethje, ¿no? Entonces, y pues, bueno, ahí tiene Fury también, ¿no? Entonces, hay opciones para que Makhachev defienda su título, ¿no? Entonces, no creo que ahorita tengamos una pelea de doble campeón.
Sí, y ojalá que no, pues yo respeto mucho el trabajo de Ilia y lo que ha hecho, excelente trabajo, pero pues apenas ganó el cinturón, ¿no? Me parece que lo debería defender un par de veces antes de pensar de subir categoría. Igualmente Islam no ha defendido todavía contra alguien de 155, todos han sido bueno, las dos contra Volkanovski, ¿no? Entonces sí, de pronto a futuro, pero por ahora me gustaría que se quedaran en sus divisiones. Oye, y déjame y te pregunto, hay mucha conmoción, ¿no? Por mucho tiempo cuando Volkanovski era el campeón, como que las cosas andaban un poco lentas en el top, ¿no? No había nuevos contendientes, Holloway seguía ahí el número 2, pero no le podía ganar a Volkanovski. Ya, hoy día eso está cambiando mucho, ¿no? Pues Topuria como campeón, le da nueva vida a Holloway, está Evloev, tú vienes en ascenso, hay varios de 145 que se están viendo bien. No sé si tú lo sientes, pero hoy día como que la división está pasando por un momento muy bueno y muy emocionante.
Sí, claro, yo creo que justamente eso, ¿no? Como te había mencionado, podía pasar dos cosas, ¿no? Si ganara a Volkanovski, la gente que estaba más atrás en el top iba a poder tener su oportunidad por el título, así como pasó ahorita con la categoría de flyweight, ¿no? O sea, Pantoja ha ganado a todos del top, ¿no? Y pues tiene que pelear con el número 10 de ranking, ¿no? Entonces, si Volkanovski hubiera ganado, yo creo que hubiera pasado eso también, ¿no? Tendría que pelear con alguien que estuviera allá atrás. Y pues la categoría pues, iba a estar un poco fría, ¿no? Y un poco frenada. Pero ahorita con la victoria de Ilia, pues eso da un nuevo panorama pues, para la categoría, ¿no? Yo creo que todos ahí pues, van a tener tanto Max Holloway, para Ortega, que son los que vienen de victoria, pues van a tener esa oportunidad por el título pues temprano, ¿no? Y pues es eso, o sea, nada más a ver qué pasa ahorita y pues a ver si Ilia pues regresa para defender su título.
Sí. Oye, ¿qué tan lejos te ves, no sé si a tiempo o a un número de peleas, de estar en ese top con Ortega, con Ilia, con Volkanovski, Holloway, Evloev?
Mira, yo una cosa que tengo claro en mi cabeza es ganar mi pelea ahorita de 13 de abril contra Sadiq Yusuf, esperar ver cómo se acomodan las cosas y pedir mi revancha contra Evloev, es lo que yo quiero, ¿no? Yo creo que es una pelea que toda la gente lo quiere ver otra vez, pues yo con un campamento completo, él con un campamento completo también. Yo entiendo, ahorita pues él es el contendiente pues al título, ¿no? Podemos decir que como están las cosas, puede ser el contendiente número uno a pelear por el título, pero es un peleador que nunca ha peleado 5 rounds, nunca ha hecho un main event, nunca ha tenido, como te puede decir, todas sus peleas, no necesito decir, ¿no? Pero todas sus peleas ha sido un poco fuera de lo que la gente esperaba, ¿no? Entonces yo creo
que... No son muy emocionantes, yo lo dije, tú no, toca decir las cosas como son. Oye, pero la tuya sí estuvo muy buena, tú eres el que más le ha dado así
chispa. Justamente eso, Yo siento que su pelea más emocionante ha sido conmigo y
Sí,
pues
100%.
por mí, o sea, no por él, no quiero demeritarlo ni nada. Ha ganado su puesto, está invicto y estar ahí pues porque ha trabajado, ¿no? Pero yo creo definitivamente es lo que voy a buscar. Ahorita estoy enfocado en la pelea contra Sadiq Yusuf. Es mi motivación para ganar esta pelea también, ¿no? Para pedir mi revancha contra Veloev, que ahorita es el número 5, ¿no?
Sí, veremos qué pasa. Oye, ¿te puedo hacer dos preguntitas más? Yo sé que andas
Dale.
bien ocupado por allá. Mentira, tres. Charles Oliveira, pelea en esta cartelera. Vimos que hace poco pu publicaste una foto que todo el mundo le encantó. Ustedes, pues, obviamente brasileros, estilos muy similares, muy, muy queridos por la fanaticada. Yo publiqué ahí en las redes de Hablemos MMA, mucho jiu-jitsu en solo una foto. ¿Tuviste el chance de entrenar con Oliveira? No sé qué tan cerca son ustedes.
No, de hecho nunca hemos entrenado, nunca hemos luchado. Yo creo que esa es la tercera vez creo que lo encuentro así como en los eventos y es la primera vez que pude como platicar un poco con él, ¿no? De ahí en fuera pues nunca he tenido la oportunidad de entrenar con él ni nada. Espero que en futuro pueda tener.
Sí, es alguien que admirabas, que tenías como, no sé, referente, porque creo que hay muchas similitudes entre ustedes dos en el estilo, background también, brasileros, él viene de una de las favelas, ¿no? No sé si es, era alguien que tenías como referente. Antes de que entraras a UFC.
No, pues yo creo que Oliveira pues ha sido referencia pues para varios peleadores, ¿no? O sea, para varios peleadores y pues para mí también, ¿no? Más por todo lo que ha pasado, por toda la historia que tiene detrás de él, ¿no? Y de cómo llegó a UFC, cómo fue su carrera al principio y cómo tuvo su racha pues de ser ganador hasta ganar el título, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente es un peleador que ha inspirado a muchos de nosotros.
Sí. Oye, ¿ya jugaste el videojuego de UFC o no? ¿Ya se puede jugar contigo? No sé.
Mira, no te voy a mentir. Estaba saliendo de la casa, me acordé que tenía la entrevista contigo y regresé porque yo iba a Best Buy a comprar un Play 5 porque no tengo para jugar el juego.
Sí. ¿Ya algún
Sí,
amigo, un
sí.
familiar te ha mandado foto de aquí jugando contigo?
O sea, pues no amigo o familiar, pero sí ahí como en redes sociales, pues la gente, ¿no?
Sí.
Que es fanática de los videojuegos y todo. Me etiquetaron pues en historias y todo eso, hasta compartí algunas y pues en Instagram y todo eso, la gente jugando conmigo, ¿no? De hecho, ahorita estaba aquí sentado frente a la compu y estaba viendo como en YouTube, ¿no? La gente jugando y todo eso, y pues la neta está bien divertido, está bien padre, que hasta entonces, te lo juro, no es broma, terminando la entrevista ahorita, voy a Best Buy por un Play 5 porque, nada más porque quiero jugar el juego, o
Sí,
sea,
no,
nomás por eso.
definitivamente cómprate un play y jugar. Y oye, ¿qué se siente eso? Es como raro, ¿no? Uno estar en un videojuego famoso, popular. Una cosa es que lo reconozcan en la calle, estar en un pay-per-view, pero ya ser como en un videojuego, ¿no? Eso no es muy común.
Pues la verdad es bien loco, Dani, porque yo soy un fanático de los videojuegos. O sea, soy desde niño, pues me ha gustado los videojuegos. Siempre he jugado con mi hermano, he jugado con mis amigos, de todo, ¿no? O sea, toda mi vida he jugado videojuegos. Básicamente. No hay un día que no juegue videojuegos. No estoy jugando en la computadora, estoy jugando en mi teléfono. Y pues imagínate, ¿no? Ahora, después de todo que ha pasado, tú tener yo mi personaje dentro del videojuego, básicamente es una locura. Es una locura, no te voy a mentir. Es algo increíble. Se siente bien, bien padre, se siente bien chido, pues tener este reconocimiento y ver que tú estás haciendo las cosas bien, ¿no? Imagínate, hoy también, pues estaba en lo piá, llego a comer y la señora que sirve la comida voltea a ver y me dice, oye, yo vi que saliste en un videojuego, felicidades. Entonces, pues eso está bien chido,
Sí, súper chévere, súper bacano. Oye, el último tema, y muchas gracias por tu tiempo, tú siempre muy generoso aquí con nosotros. Bueno,
¿no?
tú mencionas que estás en Vegas, ¿no? Por lo de la filmación de The Ultimate Fighter. Sabemos que esta temporada Alexa Grasso está como entrenadora a la par de Valentina Shevchenko y van a pelear al final de la temporada, todavía en una fecha que no sabemos. Tú fuiste parte, yo sé que tú tienes tu propia pelea, entonces quería saber, ¿fuiste parte del coaching staff para la temporada o no?
Sí, fíjate que en las primeras semanas estuve ahí indo apoyados y ayudados también, pues por el mismo, ¿no? Hay gente de varias nacionalidades dentro de la casa. Y pues ahí estuvimos las primeras semanas pues ayudando y apoyándolo pues a los chavos, ¿no? En lo que se pudiera apoyar y pues aprendiendo también, ¿no? Pues sabes que trabajar con otras personas de diferentes estilos, uno aprende bastante también.
Sí. Oye, y por último, no sé si nos puedes adelantar algo, algo interesante que pasó, chistoso en la casa o algo así, o de pronto, no sé, a veces entre los entrenadores hay roces y hay fricción. No sé, darnos un poquito de una previa de lo que veremos en esta nueva temporada de The Ultimate Fighter.
No, pues la verdad, ahora sí que no es como que yo no quiera decir, simplemente pues yo nada más he ido a los entrenamientos y a la pelea nomás, o sea, yo no he estado ahí con ellos aparte como en sus actividades, aparte de la grabación y todo eso, no he estado con ellos, así que no tengo mucho que decir más que pues va a estar muy bueno el episodio.
Vale, bueno, vamos a estar ahí entusiasmados de ver a Alexa y bueno, y a todo el equipo de Lobo ahí. Súper bacano, ¿no? Que todo el equipo pues esté ahí que sea el coach de una, el equipo de una temporada de Ultimate Fighter, ¿no? Así que bueno,
Sí.
Diego, como siempre, muchas, muchas gracias por tu tiempo, toda la suerte del mundo este 13 de abril en UFC 300, una pelea súper importante en las 145 libras contra Sadiq Youssef. Así que muchas gracias y suerte como siempre.
Gracias, Dani. Gracias por el espacio. Y pues bueno, nada. Veo mi pelea el 3 de abril, UFC 300.